que yo puedo adelantarles es que es el resultado de un acuerdo que, a través de un intercambio que hemos hecho con el Colegio de Magistrados de la Ciudad de La Plata, de la Provincia de Buenos Aires, fundamentalmente con el Ministerio Público, y en esta inteligencia nos había parecido más que interesante compartir experiencias de, bueno, de la capital bonaerense, de sus funcionarios del Ministerio Público fundamentalmente, y poder ofrecer también desde nuestro lugar, y hay cierto interés en ello también, una muestra de cuál es la organización de fiscalías que se está verificando desde el año 2006 en la provincia de Chubut. Bueno, de este intercambio organizacional, que no tiene otro objetivo más que mejorar día a día nuestro trabajo, trabajo que siempre es perfectible, y creo que en esa senda estamos, en ese marco decía, nace la posibilidad, que no desechamos para nada, de escuchar a estos juristas que han disertado en academias y universidades del país, de renombre, e incluso a nivel internacional, fundamentalmente en lo que respecta al juicio por jurados. Muchos juristas.
Sí, bueno, efectivamente, tal cual lo adelantó el doctor Sacchino, esto es en el marco de un convenio que tiene dos implementaciones. El día domingo llegará un grupo de funcionarios de La Plata que van a compartir con los fiscales de aquí de Esquel toda la semana de trabajo, básicamente para ver el modelo de organización de la Fiscalía de Esquel como uno de los modelos que hoy está siendo visto a nivel nacional. Y esto, digamos, tiene una importancia porque básicamente es un producto local. Y en el marco de esa actividad se ha programado un taller aprovechando que entre los juristas que van a asistir a monitorear el funcionamiento del Ministerio Público Fiscal de la provincia y en particular de Esquel, vendrán el doctor Ernesto Fernández, el doctor Omar Zafrain, que es defensor general de la jurisdicción de La Plata, y el doctor Roldán, que es fiscal de Tribunal de Casación. Bueno, toda gente que tiene, además de una experiencia práctica muy importante, que vienen trabajando y vienen estudiando y participan en foros sobre análisis de juicio por jurado. Aprovechando la presencia de ellos, más de algunos expositores locales, entre ellos el doctor Pérez Alimberti y algunos también de nuestra propia fiscalía, se va a hacer una representación de un juicio por jurado, si no se va a hacer un caso real, pero en un actuado con la intervención de un jurado popular salido de nuestra comunidad, que estamos conformándolo, cual si estuviera vigente en la provincia. Si estamos invitando a vecinos de nuestra comunidad que reúnan las condiciones hipotéticas para ser juez de un jurado popular, que va a ser quien va a dictar en este juicio virtual, pero digamos actuado, en el caso real, el dictamen de culpabilidad o inocencia. Y luego de esa actividad, que es abierta al público y que estamos haciendo a partir de la presencia de usted, una invitación general a la población de Esquel y de la zona, por la tarde del día siguiente se van a dar algunas charlas teóricas sobre la organización de un juicio por jurado, las cuestiones legales, las cuestiones que vinculan a la población, a la participación ciudadana en el ámbito de la administración de justicia.
Solo para adelantar un poco, en el caso de, si bien está comprendido en la legislación de la provincia, el juicio por jurado, ¿en qué caso y bajo qué circunstancias se podría aplicar?
En el Código Procesal Penal está previsto, hay dos tipos de jurados, un jurado compuesto por jueces profesionales y jueces populares, que tiene que ver con los delitos cometidos por funcionarios públicos, y un jurado totalmente popular para los hechos más graves, creo que habla algo de penas superiores a 16 años de prisión. Esa es, en términos generales, la regulación que se observa a nivel mundial. Siempre se reserva la regulación del juicio por jurado popular para los hechos más graves, y los que incitan mayor atención pública. De modo que ahí es donde se requiere la mayor participación ciudadana para lograr el modo más racional de administrar la justicia penal.
Pero el jurado se limita únicamente a decir si es culpable o inocente, ¿no? Las penas se le imponen después.
Correcto. El jurado dicta el veredicto de culpabilidad y la
parte profesional de la sentencia, que tiene que ver con la aplicación de la pena, queda reservada siempre a un juez o a un tribunal de jueces profesionales.
Se han realizado algunos simulacros similares a este, y creo que el año pasado entrevene como una experiencia parecida. ¿Qué resultados les ha dado, les ha conformado? Efectivamente, mostrado que están en buen camino en esta conformación.
Sí, las experiencias que se están teniendo, se han hecho en varios lugares, también entre Belín, siempre da buenos resultados en varios términos. Primero, en que no hay una distancia sustancial entre lo que decide un jurado popular a lo que decide un jurado técnico. Si se ven, se advierten absoluciones y condenas. Es decir, no es que se polariza hacia uno u otra de las hipótesis del fiscal o de la defensa. Esto en primer lugar. Segundo, las personas que son invitadas a participar del jurado cuentan una experiencia interesante, constructiva, y manifiestan también que no es lo mismo opinar desde la calle a opinar sentado en el jurado. Y esto también es importante porque transmite un poco de lo que es la realidad de los juicios. Y después se advierte también con total claridad que la oralidad y la inmediación con la prueba, lo que permite a uno desde el común denominador, sin recursos técnicos superiores, poder decir si una persona es culpable o inocente de un hecho. Estos son los resultados más positivos que se obtienen con estas experiencias y por eso nos parece bueno replicarlas y que la población participe. No solo los que están interesados, es decir, los estudiantes de abogacía, los que somos abogados, sino la gente en general.
De hecho, la gente en general va a tener que estar interesada porque en cualquier momento puede ser como vamos a ser jurado.
Bueno, esa es precisamente la principal responsabilidad, el punto máximo de participación ciudadana, siguiendo los principios de la República, en la administración de justicia es la posibilidad de ser integrante de un jurado. Es decir, si una persona de mi misma comunidad recibiese el juramento por sus pares, es culpable de un acento. Y a veces es responsable de esa resolución.
¿Qué requisitos se tendrían que hacer por jurado?
Yo no recuerdo el proyecto de ley, creo que habla algo de mayoría de edad, estudios secundarios básicos y, fundamentalmente, sin tenga coherencia, sin antecedentes y que no sea abogado.
¿En
el país la experiencia más cercana es la de Córdoba? Los resultados que yo he leído de los monitoreos de Córdoba son buenos en varios sentidos, en lo que ya dije y también en cómo se mejora la visión que se tiene de la justicia. Digamos, hoy todos conocemos que hay una visión crítica del funcionario de la justicia y de la justicia penal. Lo que ha demostrado Córdoba es que ha aumentado el porcentaje de visión positiva a partir de la implementación del juicio popular. No ha variado sustancialmente el nivel de condenas y absoluciones. Digamos, en eso no se advierte una variación sustancial.
Siempre se dijo en el caso de la oralidad que los juzgados o los tribunales no estaban preparados para asumir ese cambio. Y se dice lo mismo ahora, que los juzgados, si la población no está preparada para asumir este cambio de juicios por jurados populares. ¿Coincide con esto?
No, yo personalmente nunca coincidí, digamos, de 1853 que la Constitución dice que debemos tener juicio por jurado en los juicios criminales, nunca estuvo preparada. Digamos, me parece que es una excusa para no animarnos a cumplir el mandato constitucional.
Está bueno de la fecha, viene a cuento precisamente para preguntar en todo caso cuándo efectivamente se va a poner en funcionamiento, para dar 200 años más.
Para quienes dicen que la población no está preparada, podrían pasar 200 años más. Para quienes entendemos que la población siempre estuvo preparada, es cuestión de decisión política y judicial.
¿Habrá un registro de votantes o voluntarios o se convoca al hacer una elección, por ejemplo, a ser autoridad?
Hay un padrón. Del mismo padrón electoral se elabora anualmente el padrón de posibles jurados y luego por sorteo, cuando hay necesidad, es decir, cuando hay un juicio que va a ese sistema, se sortean el número de jurados necesarios para que sorteadas las recusaciones y actividades propias de las partes queden los 12 o 15 jurados que deben intervenir.
¿El ciudadano puede rechazar esa?
No, es carga pública, salvo, como siempre, cuestión justificada. Algo que tiene que ver con personas desaparecidas en la época del proceso. Sé que Policía Federal tiene también alguna información compendiada de personas desaparecidas y una vez que la Fiscalía que tenga la discusión de los parámetros de ADN se van a remitir no solo al Ministerio de Justicia de Nación que tiene allí una secretaría que coordina con todos los poderes judiciales de las provincias sino también a la Policía Federal Argentina y a los bancos de datos de patrones genéticos que tengamos, de los cuales tengamos conocimiento.
Claro, pero me falta un vacío legal y práctico que no haya estos bancos, como que haya un banco de personas desaparecidas, o de la policía, o de delitos sexuales que no estén identificados.
Sí, el sistema, digamos, el sistema federal tiene a veces estos inconvenientes, que las distintas provincias toman distintas determinaciones y a veces no hay coordinación de los distintos bancos de datos. Por eso entiendo que el Ministerio de Justicia de la Nación es el mejor organismo para remitir, porque desde allí se replica a todas las provincias y a todos los poderes públicos, a los ministerios públicos y a las cabezas del poder judicial. De hecho, un oficio que he librado en el marco de esta investigación al Ministerio de Justicia de la Nación, a partir de sí me ha llegado información de distintos puntos del país de personas desaparecidas que podrían corresponder con este cuerpo. Una vez que tengamos el ADN, vamos a hacer el mismo mecanismo. Es decir, lo vamos a poner a disposición del ADN de cada uno de los fiscales o jueces que intervengan en esas investigaciones para que se coteje con los familiares de las personas desaparecidas y poder establecer si se corresponde o no a esa persona.
Doctor, ¿para cuándo se podrá conocer la sexualidad, la edad de los cadáveres?
En relación al torso, eso ya lo tenemos. Si estamos hablando de una persona del sexo masculino, de una edad aproximada de los 50, 50 y pico años, con textura física robusta, alto, con cabellos canos o entrecanos, y podría ser también algún tinte rubio.
¿Y la fecha del fallecimiento de esta persona?
Desde el hallazgo aproximadamente, todavía no tengo la precisión porque ahí se está haciendo un estudio de entomología forense que se hace a partir de la fauna cadavérica, que se está haciendo en el CEMPAT de Puerto Madryn, pero los datos forenses nos han indicado de 20 a 40 días anteriores al hallazgo.
No sé si puedo preguntarle, doctor, por el avance o no del caso de Julián Amaro.
Sí, puede.
¿Cómo está? ¿Qué novedades?
Sí, puede. Estamos en etapa de análisis a partir de los resultados periciales. Falta recepcionar, yo estuve en contacto hoy con la gente de Sarmiento, porque estoy en contacto digital permanente. Falta recepcionar la pericia toxicológica, que es uno de los puntos centrales de análisis. Sí se ha avanzado en todo lo que es pericia anatomopatológica, está confirmada la causal de la muerte como asfixia severa y súbita, esto es ahorcamiento. De modo que se despejan una serie de dudas que había sobre la posibilidad de que la causal de muerte fuera otra y luego hubiese sido colgado en ese lugar. Estoy a la espera del resultado, en términos de una semana, 10 días, del análisis que está llevando a cabo el licenciado Alberto N. de la Procuración General, del equipo técnico de la Procuración General, sobre el análisis de toda la mecánica de la muerte a partir de este dato científico, médico, no discutible, de que es una asfixia, para ver si es posible la hipótesis suicida o la hipótesis homicida, de acuerdo a todas las dinámicas posibles de intervención que se tienen en cuenta en relación a la escena de muerte. Si hubiera habido elementos de prueba de que estamos frente a un homicidio, ya la Fiscalía habría dispuesto una apertura de investigación en contra de algún imputado. Si la Fiscalía no lo ha hecho, es porque todavía no tiene un cúmulo probatorio para determinar, primero, que hubo una acción de terceros, y segundo, que hay una persona que pueda ser fiscal como otro.
¿Cuántos testimonios se han recogido?
Son numerosos. Muchísima cantidad de testimonios que tienen que ver con el entorno de Julián, con su entorno familiar, con su entorno escolar, con el grupo de amigos que compartieron con él esa noche, con tratar de reconstruir cuáles eran sus proyectos, su vida, y además en relación a todas las sospechas públicas que han estado circulando en los medios.
¿Qué plazo tiene Fiscalía para determinar si fue un homicidio o fue un suicidio?
No existe un plazo en lo que se llama una investigación de un hecho que no hay autores. ¿Sí? Siempre es conveniente que la Fiscalía se expida en el menor tiempo posible. Estamos tratando de hacerlo en el menor tiempo posible, pero dependemos de los resultados policiales.
¿De esos testimonios se entiende alguno que pueda generar alguna suerte de conflicto en torno a Julián Amaro? Porque existe una cuestión que se decía, mucho social, se hablaba de innumerables. Por respetarlo, no vale la pena reducir. Por ejemplo, ¿surge alguna que hable de algún tipo de conflicto que podría haber llevado a una situación hipotética?
No, no ha surgido, al menos no con claridad, no con datos objetivos, ninguna hipótesis de conflicto.
que Julián pudiera haber tenido con alguna persona particular y que lo llevara a una hipótesis de homicidio. Como tampoco ha surgido, y esto es bueno recalcarlo, ninguna cuestión clara que llevara a Julián a una decisión suicida. Digamos, no es un chico del cual se pudiera. Sin perjuicio que no podemos entrar en la individualidad de la persona. Pero en materia de suicidios, uno tiene determinados parámetros para determinado tipo de suicidios, y hay clasificaciones. No entra en la hipótesis suicida dentro de lo que uno está acostumbrado a ver. De modo que como suicidio es totalmente atípico, si tiene rasgos que llaman la atención y que son los que han generado esta investigación compleja. También como homicidio tiene los mismos rasgos de atipicidad porque no hay un motivo, un conflicto previo, algo de lo que habitualmente uno está acostumbrado a ver. Con lo cual la hipótesis, tanto para suicidio como homicidio, son totalmente alocadas, si se me permite el término. Si tenemos que hablar en una hipótesis de suicidio de alguien sin motivo, sin razón, con un nivel de locura, si se quiere, y también en la hipótesis de un suicidio, por lo menos que no se puede dar cuenta rápidamente. ¿Sí? Esto es lo que ha generado el interés de investigación.
¿Hubo exámenes en el cuerpo sinámico de alcohol, de drogas, algún tipo de agente externo? ¿Y algún resultado?
Es lo que le estaba diciendo, que estamos esperando el resultado de la toxicología. Una de las clasificaciones actuales que se hacen en los suicidios son los suicidios químicos. Es decir, donde hay un trastorno en la biología del cuerpo humano con producción de distintas sustancias que pueden llevar a una decisión repentina del suicidio. Esos trastornos pueden ser producidos por el propio cuerpo o por el consumo de sustancias de todo tipo. ¿Sí? Y ahí no sabemos todavía si se detectó alguna sustancia.
¿Se ha recorrido el camino del lugar que hubo un perjuicio de investigación o de escenarios?
El tema es que hubo una inspección previa a la que se ha movido y hay muchos registros fotográficos desde el momento del hallazgo del cuerpo, de modo que si bien luego se removió, no hemos tenido inconvenientes para analizar la escena ni lo han tenido los peritos a partir fundamentalmente del registro fotográfico que se había hecho antes.
Muchas gracias.